La fibrosis pulmonar se produce cuando el tejido del pulmón se daña progresivamente, se provocan cicatrices en forma crónica, es una enfermedad irreversible. A ese tejido cicatrizar es lo que le denominamos fibrosis. Esto afecta el espacio donde se produce el intercambio gaseoso, por eso la dificultad, digamos, para la difusión del oxígeno. El espacio este es el espacio que hay circundante entre los agujeros de esta esponja, que es el tejido parenquimatoso pulmonar. En general la causa es desconocida, pero el principal factor de riesgo es el tabaco. Por eso la importancia de evaluar a los pacientes tabaquistas o extabaquistas e insistir también en la prevención, digamos, del tabaquismo, ¿no? Y evitar su uso.
Bien. ¿Cuáles son las diferencias que hay, doctora, entre la fibrosis pulmonar y el cáncer de pulmón?
Bueno, la fibrosis pulmonar es, como dije, un tejido fibroso, sí, anómalo, aberrante, como una cicatriz anormal frente a una injuria que puede ser ambiental, que es el humo del tabaco, fundamentalmente es lo que más conocemos, y que hay un porcentaje entre un 10 y un 15% que la fibrosis pulmonar es de origen familiar, o sea, que tiene una impronta de causa genética. Claro. El cáncer de pulmón es una patología oncológica donde la misma célula produce un crecimiento aberrante. Una cosa es fibrosis y la otra es una proliferación anómala de células. Ambas tienen mal pronóstico y ambas evolucionan desfavorablemente.
Bien.
Por eso, bueno, no existe esto de hago el diagnóstico y espero para el tratamiento en esta patología. Hago el diagnóstico y debo tratar.
Bien, bien. ¿Y qué síntomas
presenta? Porque no deja de progresar.
¿Cómo? ¿Qué síntomas presenta?
Bueno, fundamentalmente tos y falta de aire. El paciente puede referir que se siente cansado, fatigado, que ha perdido capacidad funcional, que siente que no tiene las mismas posibilidades en su movilidad, que pierde capacidad física, que pierde capacidad para subir escaleras, correr progresivamente, pero en muchos casos es asintomática.
Bien. Doctora,
Sobre todo en los estadios precoces de la enfermedad, por supuesto, cuando la enfermedad ya está avanzada, el paciente manifiesta esto de la disnea progresiva, ¿no?
Claro. Doctora, ¿y hay alguna forma? A ver, mi pregunta a lo mejor puede parecer muy racional, digo, pero aún para las personas que fuman, ¿hay alguna medida, alguna actitud que se pueda tomar para hacer menos peligroso el riesgo que uno asume cuando fuma?
No, no hay ninguna. La medida es la cesación tabáquica,
claro,
porque fumar es una enfermedad, o sea, y genera muchas otras. Entonces esa es la medida. Y si uno detecta precozmente a un tabaquista y lo estudia y le insiste, como dijo, bueno, como recién tuvieron la entrevista, sí, sobre tabaquismo, si uno actúa fuertemente en eso, se evita el desarrollo de estas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, el cáncer o disminuidos en los riesgos.
Claro.
Bien. Sí, Flor.
Sí, doctora, ¿cómo es el tratamiento? Vos decís que no se puede esperar porque va avanzando progresivamente. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento?
Bueno, el tratamiento consta de dos fármacos que tenemos en la actualidad, aprobados por ANMAT, que son fármacos que actúan sobre la fibrosis, se denominan antifibróticos. Y a su vez también el paciente debe ser evaluado con respecto a ciertas patologías que tenga, como lo que denominamos comorbilidades, ¿no? Si el paciente tiene apnea del sueño, si tiene reflujo gastroesofágico, si tiene exposición ambiental laboral, todos esos factores actúan negativamente. Y a su vez también el paciente diagnosticado y tratado también debe ingresar un programa de rehabilitación pulmonar con ejercicio físico, destinados a mejorar la capacidad funcional, el fortalecimiento muscular, el acondicionamiento de los músculos respiratorios, mejorar la calidad de vida.
Bien, doctora. Y con respecto al cigarrillo electrónico, esto, al vapeo, ¿también produce fibrosis? ¿Está estudiado eso?
Y no tenemos datos todavía fehacientes. Vamos día a día con el tema del cigarrillo electrónico y el vapeo, y ya conocemos, ¿no?, los daños provocados. Pero en este punto en particular no hay evidencia de nada, lo que no significa que a largo plazo no lo provoque.
Claro.
Claro. Claro. Bien. Nos preguntan algunos oyentes si hay medidas concretas preventivas, bueno, para evitar, lógicamente, la fibrosis pulmonar.
Y la cesación tabáquica, y hacer un buen interrogatorio con respecto a la exposición ambiental, los hobbies de los pacientes, que esto ya no sería fibrosis pulmonar idiopática, porque acá hay que hacer el diagnóstico diferencial también estrictamente con otras patologías que pueden dar patrones clínicos y tomográficos y desde el punto de vista de las biopsias del pulmón muy similares a la fibrosis pulmonar idiopática, con similar también comportamiento, como es todo lo que tiene que ver con la exposición laboral, con la cría de determinados animales, y luego las enfermedades autoinmunes reumatológicas como la artritis reumatoidea, la esclerodermia, donde la fibrosis ya no es idiopática, es secundaria a exposición ambiental, exposición laboral, secundaria a enfermedades autoinmunes o gastrointestinales, hepáticas, que también hay que estudiarlas antes de que uno llegue al diagnóstico de idiopático.
Mira, doctora, acá por ejemplo tenemos un caso, nos dice, está muy interesante el tema de hoy, he sido fumadora pasiva, un médico me dijo que tenía fibrosis pulmonar y el neumonólogo me ve y me dice que no tengo nada. ¿Cómo sería en este caso entonces para comprobar eficientemente cuál sería el estudio para comprobar si uno tiene o no esta enfermedad?
Se debe iniciar con una radiografía simple de tórax, luego una tomografía de alta resolución, que es una imagen muy detallada de los pulmones, donde se identifican qué tipo y los grados de compromiso con respecto a la fibrosis, pruebas de función pulmonar, que miden la capacidad pulmonar, que miden los flujos, y fundamentalmente el médico debe examinar exhaustivamente al enfermo desde el punto de vista del interrogatorio y el examen físico con el estetoscopio, fundamentalmente.
Claro, pero una vez que están esos estudios, uno ya no tiene dudas.
Claro. La tomografía de alta resolución da un diagnóstico en general, ¿no?, acabado o orientativo de la patología.
Doctora, desde el Hospital Italiano de aquí de Córdoba van a llevar adelante una jornada con médicos y pacientes que va a servir para concientizar sobre esta patología, ¿verdad?
Sí, el próximo martes en el aula de docencia e investigación del Hospital Italiano se va a realizar una actividad científica destinada a la comunidad médica, y a partir de las 9:30 una charla informativa a pacientes y familiares.
Bien.
Con respecto a, porque es muy importante el rol de la familia, ¿no? Acompañar, conocer de qué se trata la patología, asistir al enfermo, ayudarlo a la realización de trámites que suelen ser bastante complicados para lograr los fármacos, la rehabilitación.
Bien, ¿hay que inscribirse en algún lado? Algún
sitio web? Cuando se acerca la docencia, en secretaría. Los están esperando, los estarán esperando para que comencemos la actividad.
Bien, hay una duda que nos plantea aquí un oyente, no sé si usted conocerá, dice que en el Reino Unido, por ejemplo, se promueve el cigarrillo electrónico para que la gente deje de fumar el cigarrillo común, ¿no?, de tabaco.
Sí, ha habido algunas propuestas de ese tipo, pero eso no está aprobado. Acá no está aprobado por ANMAT el cigarrillo electrónico, ni está aprobado por FDA, que rige en los Estados Unidos.
Bien.
La Organización de las Drogas y los Alimentos en América, ¿no?
Usted como profesional, neumonólogo especialista, no recomienda eso, digamos, de que se...
No, por supuesto que no. Aparte, conseguirlo se hace a través de una forma que no es legal.
Claro. Sí, eso, sí.
Claro.
Bien. No existe en el mercado...
claro, no debería existir, digamos, ¿no? Porque lamentablemente hay, la gente lo consigue por internet.
Sí, bueno. O muchos se los hacen traer de otros países.
Sí, lo importan, sí. Y se lo autoadministran, Yo no conozco ningún médico en mi entorno que recomiende el cigarrillo electrónico bajo ningún concepto.
Lo que pasa es que se cambia una cosa por otra, pero sigue estando la adicción.
El daño
también, sí.
Doctora, nos pregunta también Malisa, otra oyente, acerca del trasplante pulmonar en casos de fibrosis. ¿Esto se da?
Los pacientes con fibrosis pulmonar tienen indicación de ser evaluados por un equipo de trasplante pulmonar y ser referidos al profesional especialista en el tema, que en este caso el Hospital Italiano es el centro donde se trasplanta aquí en la provincia de Córdoba. Debe ser derivado por los neumonólogos a estos lugares y ser evaluado si son candidatos a ingresar en el listo. Pero tienen criterio estricto de ser evaluado.
Bien.
Hasta una determinada edad, entiendo que hasta los 70 años pueden ser evaluados estos pacientes.
¿Pero todos las personas con fibrosis pulmonar requieren trasplante?
No, hay criterios estrictos, por eso es que son evaluados por el centro especialista. Y el centro, una vez que hace todas las evaluaciones correspondientes, define si ese paciente es candidato o no.
Bien. Doctora, una última pregunta, porque ya casi se nos está acabando el tiempo. Lorena de Jujuy, yo creo que representa a muchos padres que están con esta preocupación. ¿Cómo hago para que mi hijo deje de fumar?
Bueno, es muy importante que concurra a un profesional. Nadie deja de fumar solo, porque es una enfermedad. Entonces necesita asistencia médica, necesita consejo médico, necesita un abordaje terapéutico para cada paciente en particular. O sea, debe ser abordado sí o sí por un médico. No existe esto de abandono solo. Puede ocurrir que haya gente que lo logra, pero todo debe ser acompañado. Nadie se trata de hipertensión arterial solo, por decirlo. Sobre todo con esta patología que tiene un grado de adicción.
Claro.
Bien. ¿No? Donde ya hay otros componentes de la misma.
Doctora,
a tratar y a evaluar.
Muchísimas gracias por todo este tiempo, doctora Viviana Moyano. Que tenga muy buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Adiós.
No, por favor, hasta luego.
Buenos días.